José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Un saludo de Faustino Catalina. Comenzamos en este viernes, fiesta de Santo Domingo de Guzmán, una nueva edición de El Espejo, con la información y con el análisis de la actualidad de la vida de la Iglesia. El portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, recordaba ayer que el Papa está siguiendo con gran atención las noticias que nos llegan desde el norte de Irak. Cerca de 200.000 personas, la mayoría cristianos, han huido en los últimos días de sus hogares ante el avance de la milicia yihadista del Estado Islámico, que ha tomado la ciudad de Sinjar, cerca de la frontera con Siria, y centro de la minoría yazidí, una confesión que mezcla el llamado zoroastrismo, el cristianismo y el islam, y a quienes los yihadistas consideran adoradores del diablo. La persecución de todos aquellos a los que los yihadistas consideran infieles y traidores al Islam está alcanzando cotas dramáticas. El pueblo cristiano está siendo expulsado con violencia de su propia tierra, donde han vivido desde el inicio del cristianismo con sus conciudadanos, contribuyendo de una forma significativa al bien común de la sociedad. Es el momento de mostrar nuestra mayor cercanía espiritual con nuestros hermanos perseguidos. Al mismo tiempo, hay que hacer un nuevo llamamiento a la comunidad internacional, como han hecho los obispos de Oriente Medio, para que se pueda detener esta masacre y pedir a las autoridades musulmanas que dejen de emitir fatuas o decretos para prohibir los ataques a las minorías. El Papa lo ha dicho bien claro: hay que pedir para que el Dios de la paz suscite en todos un auténtico deseo de paz y de reconciliación. La violencia no se vence con la violencia. La violencia se vence con la paz, y es en la paz, precisamente, donde todos debemos empeñarnos. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que más tarde desarrollaremos. Isabel López, buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Estamos pendientes, por supuesto, del estado de salud del misionero español Miguel Pajares, que se encuentra ingresado en el Hospital Carlos III de Madrid.
En rueda de prensa, la Orden San Juan de Dios ha mostrado las verdaderas preocupaciones del misionero y de la Orden. José María Viadero es director de Juan Ciudad de esta Orden hospitalaria.
El hermano Miguel nos decía, dice, ¿y qué va a ser de esta gente ahora? Ese es el principal, y es el principal drama. O sea, ¿quién va a pagar este? No sé, alguien lo pagará. Y si no, nos pondrán en la lista negra. Pero que nuestro objetivo, o sea, pues no sé si llevaron, no lo sé. Pero que tienen todo lo adecuado, y que nuestro interés es que tengan todavía lo mejor. Y estamos trabajando en ello.
En el Vaticano, el Papa Francisco acaba de nombrar enviado especial suyo al Cardenal Filoni.
Además, el Santo Padre se pondrá esta tarde en contacto con la comunidad de la ciudad argentina de Campo Gallo. No es la primera vez que el Santo Padre contacta con la comunidad de Campo Gallo, ya que el año pasado envió una carta para su fiesta patronal.
Además de ese enviado especial, el Cardenal Filoni, enviado especial a Irak, queríamos decir, recordamos otras noticias de este viernes 8 de agosto.
En Aranda de Duero, la exposición Eucaristía, que hace un recorrido de los elementos de la celebración de la misa y sus interpretaciones en el Antiguo y Nuevo Testamento, ha recibido esta mañana al visitante número 100.000. Los obispos de Oriente Medio piden al Papa y la comunidad internacional protección para los cristianos iraquíes y ruegan a las autoridades musulmanas que prohíban los ataques contra las minorías.
Gracias, Isabel. Ampliamos esta información al final de nuestro programa. Les invitamos, por supuesto, a seguirnos, como siempre, en nuestro portal cope.es, también en nuestras redes sociales, en Twitter, @religion_cope, también en el Facebook, Religión Cope. Hoy en el estudio, María Eugenia Díaz nos trae a una invitada, a Julia Almansa, que es la directora de la congregación Luz Casanova, que nos va a hablar de la labor social que realizan. Buenas tardes, María Eugenia.
Buenas tardes, Faustino. Las Apostólicas del Corazón de Jesús tienen una historia que se remonta a los primeros años del siglo XX y, como tantas otras historias, nacen de la inquietud y el compromiso de una mujer, Luz Casanova. Pues bien, para hablarnos de esta congregación, de su obra y de Luz Casanova, claro, está con nosotros Julia Mansa, que es la directora de la obra social de las Apostólicas del Corazón de Jesús. Buenas tardes, Julia.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que le voy a pedir es un ejercicio de síntesis para que nos cuente quién fue Luz Casanova.
Pues Luz Casanova fue una mujer de principios del siglo pasado, una mujer que tenía una situación social y económica acomodada, pero tenía una permanente inquietud por lo que estaba viviéndose en el Madrid de los primeros años del siglo XX. Fue cada vez incorporando más esa sensación de hay que hacer algo por la gente más necesitada, se puso manos a la obra y organizó la que organizó.
Bueno, la organizó y se ha seguido organizando, porque la historia no quedó en la inquietud de esta mujer que estuvo acompañada de otras mujeres, sino que ha continuado en el tiempo, ¿no?
Pues sí, este año cumplimos los 90 años como congregación y 90 años en los que se inició el trabajo en atención a personas sin hogar, en atención en la parte educativa a mujer. Y bueno, pues hemos intentado ser fieles y coger el testigo y continuar.
Bueno, y en ese coger el testigo y continuar, ¿de qué estamos hablando? De un trabajo de acción social que abarca qué aspectos de esa acción social.
En concreto, la obra social que yo dirijo, porque la Congregación Apostólica tiene muchísimo trabajo añadido, ¿no?
Ajá.
Pero en la obra social que yo dirijo tenemos dos líneas de trabajo, una vinculada a inclusión social, trabajando con las personas que están en la mayor exclusión social, que son las personas que están en la calle, sin hogar, y trabajamos también fomentando la igualdad de oportunidades, muy orientadas a trabajar con las víctimas de violencia de género. En nuestro caso trabajamos en concreto víctimas de violencia de pareja o expareja.
Ajá. Es importante señalar que esta obra nació de mano de mujeres y que no sé si continúa siendo casi exclusivamente para mujeres y por mujeres.
Pues nace de mujeres, la mantenemos un grupo, en ese momento la obra social lo configuramos tres pilares, las apostólicas, un grupo de seglares que formamos parte del equipo técnico o bien como profesionales o bien como voluntarios. Aquí sí que hay abertura. Tenemos hombres y mujeres que quieren cambiar el mundo y estamos todos dispuestos a cambiarlo. Claro, la congregación es una congregación femenina. Sí.
Sí. ¿Hay un especial interés entonces también hacia las mujeres, a las mujeres en exclusión? Bueno, víctimas de la violencia de género, de la violencia de pareja, parece que casi no estamos hablando exclusivamente de mujeres, aunque no solo, claro.
Estamos hablando de las mujeres y de sus hijos, estamos hablando de población muy joven. Sí hay un especial interés y una especial dedicación a la mujer desde el origen. Bueno, pues nos lo dicen todos los datos, ¿no? La mujer tiene una doble exclusión y trabajar con la mujer también es trabajar al final con la familia y es una manera de promover cambio.
Ajá. El centro de Dialuz Casanova, que tiene ya muchos años de historia, como nos contaba Julia, es un comedor social y un centro de día, pero solo eso.
Efectivamente, es un centro de día que tiene atención para personas sin hogar, de acceso directo a la calle, puede llegar cualquier persona que se encuentre en esa situación. Normalmente vienen demandando cubrir las necesidades básicas, comedor, duchas, etcétera, pero somos algo más. Cubrimos las necesidades básicas, pero trabajamos porque la persona recupere pues la parte de dignidad que en algún momento ha perdido, que recupere esa parte de sentirse persona, que se le conozca, que se le apoye, que se le ayude, y desde ahí es de donde trabajamos.
Ajá. ¿Todos los servicios son gratuitos?
Todos.
Absolutamente todos. Bien, ¿y cómo se mantiene una obra de este calibre?
Pues como podemos. Y en estas circunstancias,
casi milagrosamente, por decirlo.
Pues en algunos momentos yo descubro desde luego la acción permanente. Sí. Pues tenemos financiación pública a través del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Asuntos Sociales, y tenemos una inestimable colaboración privada a través de algunas fundaciones, empresas y personas particulares que, bueno, tienen una generosidad completa y cuando conocen la situación, pues sí nos apoyan y nos posibilitan el poder mantenerlo.
Ajá. ¿Las Apostólicas del Corazón de Jesús y su obra social están exclusivamente en Madrid?
Las Apostólicas están en muchos sitios, en distintos lugares de España y del mundo. La obra social en concreto que yo dirijo está en Madrid.
Exclusivamente. Uh-huh. Hay además cooperación internacional, aunque no sé si entra dentro de la obra social, sino que forma parte del trabajo de las Apostólicas.
Efectivamente, las Apostólicas tienen casas en México, tienen casas en Angola, tienen casas en Perú, pero digamos, la obra social en concreto es una de las comunidades que trabajan con las Apostólicas y nuestro trabajo está orientado a los colectivos que te he indicado en España.
Ajá. O sea que son obras independientes, ¿no?
Sí, dentro de una congregación.
Sí, como cosas, o sea que también tienen una labor de asistencia social que se considera cooperación al desarrollo o asistencia social como parte del trabajo de las Apostólicas del Corazón de Jesús.
Más así. sí, porque es más compartir vida con las personas que están en esos países, acompañar los procesos educativos, el trabajo con la mujer, no tanto desde una cooperación externa, sino vinculado e implicado en los propios países con comunidades locales.
Ya, o sea, que son misioneras, pura y dura, ¿no? Obra de misión. También hay talleres. ¿En qué consisten los talleres, Julia?
Pues tenemos talleres de muchos tipos. Tenemos talleres vinculados, como te decía, a la recuperación de la situación de la persona. Pues tenemos un taller que trabaja todo el tema de empleo laboral y prelaboral para preparar a la persona para la búsqueda de trabajo. Tenemos talleres que pretenden reducir la brecha informática y que posibilitan que las personas se formen en algunos conceptos de informática que les posibiliten comunicarse con sus países de origen en algunos casos, en otros casos poder acceder a un ordenador para poder comunicarnos, que hoy es tan importante. Tenemos talleres de artesanía para facilitar la recuperación de habilidades. Tenemos algunos talleres promovidos por voluntariado que nos permiten esa parte de recuperación personal, de yoga, relajación, recuperación de imagen. Bueno, intentamos que la intervención no solamente sea una intervención, digamos, técnica, sino una intervención que contemple todas las facetas de la persona. Y desde ahí, pues tenemos que trabajar ámbitos muy, muy diferentes. Tenemos talleres de habilidades sociales, tenemos infinitud de talleres.
Bueno, supongo que los talleres además van respondiendo a las necesidades que se van produciendo, porque si ahora hay talleres de la informática que parece tan interesante, es porque la informática forma parte de nuestras vidas, ¿no?
Efectivamente, si algo se aprende cuando uno empieza a trabajar con las apostólicas es que hay que escuchar el sonido de lo que nos están diciendo, la realidad y la respuesta. Y desde esa escucha, pues vamos identificando necesidades y vamos intentando responder a ellas. Los talleres surgen como una respuesta a las cosas que vamos identificando que están en la necesidad de las personas que vienen a nuestros centros.
Ajá. Todo esto es posible gracias a los voluntarios, supongo, también, ¿no?
Pues tenemos un equipo importante de voluntarios. Te decía, siempre funcionamos con tres grupos, ¿no? Las apostólicas,
sí,
los profesionales y los voluntarios. Los voluntarios son en torno a unas 100 personas que tienen un compromiso pues de un día o dos días en semana y participan en muchas acciones dentro de lo que es la obra social, desde el comedor social que funciona con prácticamente voluntarios hasta la participación en muchos talleres, comunicación. Bueno, los voluntarios se incorporan en distintas facetas de lo que es la entidad.
Bueno, no sé si el centro se va de vacaciones o sigue en verano,
no,
¿verdad?
No. Nosotros no cerramos ningún día del año, los 365 días, porque las necesidades, desgraciadamente,
no se van de vacaciones.
No se van de vacaciones y están ahí. Entonces, nuestro compromiso es estar abierto todo el año y tenemos pues una atención durante toda la mañana hasta las 3 de la tarde.
Ajá. Y cualquiera que se quiera poner en contacto con ustedes, ¿cómo puede hacerlo, Julia?
Pues lo puede hacer a través de nuestra página web, que es Proyectos Luz Casanova. Lo puede hacer a través del teléfono 91-445-4169. O en la página web tiene también forma de dirigirse a través de correo electrónico. Ahí se pone en contacto, nos da sus datos y nosotros inmediatamente nos ponemos en contacto con ellos.
Pues es estupendo poder tener una conversación con Julia Almansa, vieja amiga, desde hace tantos años vinculada a este mundo. Y desde luego lo que es una estupenda, es emocionante, regocija pensar que sigue habiendo personas dedicadas a tender la mano a los demás. Muchísimas gracias, Julia. Y adelante.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Gracias.
Gracias, Julia. Gracias, María Eugenia. Hasta la próxima semana.
El Espejo. COPE, estar informado.
Vuelve el fútbol, vuelve Tiempo de Juego.
Paco, ven pronto que se te han sentado las sillas.
Vive la Supercopa de Europa en COPE. Martes 12 de agosto, desde Cardiff, Real Madrid, Sevilla.
Qué bonito, cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Además, el comienzo de la Liga y la Supercopa de España con el primer derbi de la temporada. Martes 19 de agosto, Real Madrid, Atlético. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
El recibo de la luz. Gran misterio. Y tú vas, haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Obviamente.
Aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y en El Espejo volvemos con las noticias, a desarrollar las noticias que les avanzábamos al comienzo de nuestro programa. Buenas tardes de nuevo, Isabel López.
Buenas tardes, Faustino.
Comenzamos esta actualidad de hoy con la rueda de prensa en la que esta mañana la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios informaba sobre el estado de salud del misionero español Miguel Pajares. Allá has estado, Isabel, cuéntanos.
Sí, según el director de Juan Ciudad, José María Viadero, el hermano Miguel se encuentra estable y están contentos de su evolución y llenos de esperanza. Será él quien comunique cómo evoluciona en cuanto recupere las fuerzas necesarias. Además, Viadero ha comunicado que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios asumirá los gastos necesarios y cualquier responsabilidad.
Asumiremos los gastos y responsabilidades que tengan que asumirse. En estos momentos no hemos recibido ningún requerimiento económico por parte del Ministerio de Salud.
Actualmente la principal preocupación es enviar los dispositivos sanitarios al Hospital San José de Monrovia, en Liberia, para seguir atendiendo a las personas que se encuentran allí ante la grave situación que ha provocado la epidemia del virus ébola en África.
Y el Papa ha nombrado al Cardenal Filoni como su enviado especial a Irak.
Nos lo cuenta Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sabemos que a la luz de la grave situación en Irak, dice el comunicado del Vaticano, el Papa ha nombrado al Cardenal Fernando Filoni, que es el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los pueblos, su enviado personal. No sabemos ni nos van a decir cuándo será este viaje, por motivos evidentes de seguridad. Puede que lo haga a través del Kurdistán en próximas fechas, pero el objetivo y la misión que tiene el cardenal Filoni de parte del Papa es expresar su cercanía personal y espiritual a la población que sufre y llevarles la solidaridad de toda la Iglesia.
Gracias, Paloma. Continuamos con la actualidad aquí en España. Ya son 100.000 desde hoy los visitantes a la exposición Eucaristía, que tiene lugar desde el pasado mes de mayo en la localidad burgalesa de Aranda de Duero.
La muestra se encuentra dentro de la exposición Edades del Hombre, que cumple su 19ª edición, una de las exposiciones de arte sacro más importante de Europa. COPE, Aranda del Duero, Susana Gutiérrez.
100.000 visitantes en 75 días de puertas abiertas es el balance de los tres primeros meses de la exposición de las Edades del Hombre Eucaristía, que se celebra en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Se ha pasado al ecuador de la muestra de arte sacro, que se va a clausurar el 10 de noviembre, y desde la Fundación se muestran satisfechos con el resultado, que a estas alturas mejora las cifras de la pasada edición en Arévalo. Más allá de los datos de visitas, con una media de 1.300 diarias, desde la Fundación destacan la sensación que se llevan los visitantes con el contenido del relato y la calidad de las 120 obras que narran los cuatro capítulos. Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Edades del Hombre.
Buena parte de los 100.000 visitantes, al menos de los que tenemos así contacto directo y que hemos podido recoger sus opiniones, pues salen contentos, salen satisfechos, porque han encontrado un relato sostenido en unas obras de arte pues magníficas, son bellas, una lectura fácil del tema que desarrollamos, y esto al fin y al cabo es lo que la Fundación pretende, ¿no?
El matrimonio formado por Hilario García y María Ángeles la habían sumado esta mañana el visitante 100.000. Madrileños con raíces en Cuéllar son habituales de todas las muestras de las Edades del Hombre.
Los obispos de Oriente Medio, como venimos contando, piden al Papa y a la comunidad internacional protección para los cristianos iraquíes.
También pidieron a las autoridades musulmanas emitir fatuas o decretos para prohibir los ataques contra las minorías. Los obispos analizaron la situación de los cristianos en Irak después de que el grupo yihadista Estado Islámico los expulsara de numerosas poblaciones en el norte y los amenazara de muerte. Una de esas localidades es Karaskox, la ciudad con el mayor número de cristianos en Irak y ubicada en la provincia septentrional de Nínive, de cuya capital, Mosul, también han huido los miembros de esa minoría.
Los migrantes no son ilegales, según un informe elaborado por 15 ONGs europeas.
Caritas Europea, junto con otras 14 entidades, se han reunido en un foro consultivo para Frontex, la agencia de la Unión Europea, a cargo de la seguridad de las fronteras externas. En el informe presentado, recomiendan cambiar la denominación que Frontex hace de los inmigrantes, como por ejemplo migración irregular o inmigración ilegal. Desde Caritas denuncian que la institución Comisión Europea no ha tomado en consideración todas sus propuestas. Carolina Babique es responsable de políticas de migración y asilo de Cáritas Europa.
Taken into account that Frontex.
Frontex no ha escuchado a las ONGs y al informe del foro, todo lo que nosotros habríamos querido. Por ejemplo, no estamos contentos con el lenguaje sobre flujos de inmigración irregular e inmigración ilegal que usa Frontex. Y nosotros le hemos aconsejado no usarlo, pero desafortunadamente no lo han acatado.
Y seguimos hablando de Cáritas y de su reclamación, esta vez de la identidad y del respeto a los pueblos indígenas y a sus territorios.
Mañana es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y desde Cáritas se muestra como el primer derecho vulnerado de estos pueblos es el de la propiedad de la tierra, siendo expulsados de sus territorios y objetos de discriminación. Cáritas trabaja con comunidades indígenas vulnerables en Brasil, Ecuador, Camboya, Bolivia y Bangladesh y muestra un plan de apoyo a los pueblos indígenas con el que fortalecer el desarrollo comunitario de las poblaciones vulnerables que vienen en las provincias del Amazonas.
Hoy celebramos la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, patrono de la provincia de Burgos. Recordamos también el fundador de los dominicos, de la Orden de Predicadores. Álvaro Real nos va a acercar hasta su lugar de nacimiento, hasta Caleruega, en la provincia de Burgos.
Hablamos del lugar donde nació el maestro de vida espiritual, evangelizador de Europa, fundador de la Orden de Predicadores y suscitador de comunidades contemplativas. En Caleruega, Reina la Paz, encontramos dos conventos, monjas y frailes dominicos. El primero lleno de historia y recrea la casa fortaleza de los señores de Aza Guzmán. Durante casi 800 años, las monjas han sido fieles guardianas de la Casa de Santo Domingo, de la espiritualidad dominicana y de la misión en el mundo de la orden, para la cual este monasterio es un faro de luz hacia donde todo dominico mira. El segundo, el lugar de confesión de las religiosas y un buen lugar donde refugiarse unos días en las habitaciones que tenían los novicios dominicos. Jesús Martín, bibliotecario del convento, nos invita a visitarlos.
Porque estas habitaciones se construyeron para noviciado, para unos novicios que existieron, pero que ya no existen, sobre todo en ese número. Entonces son muchas las habitaciones que quedan libres y que nos gustaría que tuvieran pues una función, que tuvieran un significado, un aprovechamiento.
Otros rincones que no nos podemos perder son el Torreón de los Guzmanes, propiedad de los padres de Santo Domingo, su plaza rodeada por los muros de los conventos, la iglesia románica de San Sebastián y la estatua de Santo Domingo.
Pues esa es la propuesta que nos ofrece en este caso Álvaro Real, pero hay muchas más. Estamos en el fin de semana, prácticamente estamos en viernes, hay que aprovechar estos días para descansar, pero también mucha gente podrá hacerlo para viajar, para visitar, para descubrir nuevas experiencias. Por eso hemos pedido a Ana Almazán, a nuestra compañera, que nos haga algunas de esas propuestas para este fin de semana. I wake up. ¿Por dónde empezamos, Ana?
Bueno, pues mañana sabemos que comienza el primer fin de semana de agosto y a pesar de que se superan los 25 grados en la mayoría de la península, hay tantas actividades organizadas que no te puedes quedar en casa. Pues comenzamos por Pamplona, donde se puede visitar las espectaculares pinturas góticas de la iglesia de San Esteban, un tesoro escondido que solo lo puedes ver gratis hasta el 31 de agosto. Además, puedes aprovechar y entrar al monasterio de San Salvador de Leyre y el castillo de San Javier, pues que se encuentran justo al lado. Si estás en Barcelona, pásate por Caixa Forum, donde se exponen diversas piezas sobre las reducciones jesuitas del Paraguay. Los visitantes viajarán en el tiempo para descubrir la labor evangelizadora de la congregación jesuita en este precioso paraje latinoamericano. Una lección de historia que no os podéis perder. Y en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, pues nosotros lo conocemos por su muralla y su catedral. Pero si vas este verano, aprovecha a visitar la exposición San Francisco en el Seminario de San Cayetano. La vida de San Francisco nunca te parecerá tan interesante como en este itinerario. Y ya ves, Faustino, estos días libres no tenemos tiempo para aburrirnos.
Pues efectivamente no tenemos tiempo para aburrirnos y tampoco para dejar de disfrutar de música como la de Scorpions. And I can't stand it for a while. I'm in trance. Hey, baby, tell me, can't you hear me calling? I'm in trance. Pues con Scorpio nos despedimos hasta la semana que viene, pero recuerden que mañana, sábado, el domingo, estará El Espejo con ustedes a partir de las 2 de la tarde con Álvaro Real. En el control de sonido ha estado Rafael Nieto, en la producción Ana Almazán. Les dejamos con las noticias del mediodía COPE que nos trae Dani Trigo. Que pasen ustedes un buen fin de semana. Un saludo de Faustino Catalina.